Hechos capítulo 4. Unos meses antes de los eventos de este capítulo, Pedro estaba negando a su Señor delante de una muchacha criada del sumo sacerdote. Y era uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Pero ahora, habiendo recuperado su dignidad por el perdón de sus errores de antes, de negar a Cristo tres veces, esto le ayudaba ya a estar cada vez más fuerte y cada vez más lleno de poder, sabiendo que no quería regresar a nada semejante. Porque bajo el control del Espíritu Santo de Dios, Pedro quería estar fuerte en el futuro. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esto, claro, es una continuación de lo que estudiamos la semana pasada, cuando sanaban a un hombre delante del templo. Lo voy a leer un segmento para los que no estaban. Hechos 3:6 dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Era una obra maravillosa en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo. Pero el liderazgo de los judíos, los que Cristo llamaban hijos del diablo, estaban celosos. Y por eso se empezaban los tiempos de las persecuciones. Todos estaban escuchando a Pedro predicando y vinieron las autoridades. Otra vez, empezando con versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esos fariseos y saduceos ya no querían escuchar nada más de este Jesús que les causaba tantos problemas antes. Se pensaban que ya estaban libres de Jesús, habiendo mandado a la cruz. Pero ahora, otra vez, su nombre estaba en la boca de todos. Y nosotros también vivimos en tiempos en que no quieren escuchar nada más del Jesús de la Biblia. Aunque sí se permite un poco a veces en un pesebre en estos tiempos. Los saduceos aquí no querían escuchar nada de la resurrección de los muertos porque ellos negaban el concepto de una resurrección. Y estos hombres eran muy poderosos. Hasta sabían cómo manipular a los romanos y tenían el dominio sobre aquellas regiones. Pero hay que preguntar, si Pedro se volvió cobarde delante de una criada del sumo sacerdote, ¿cómo iba a reaccionar ahora delante de todos los poderes máximos de su gobierno? 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En el libro de Hechos, los apóstoles pasan muchas noches en la cárcel. Porque cuando vienes proclamando con poder las verdades de las Escrituras, eres intolerable para un mundo oscuro. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. La iglesia estaba creciendo rápidamente. Pilato meses antes sabía que Cristo fue traído delante de su corte porque los fariseos estaban celosos de él. Y ahora, con la iglesia creciendo tan rápidamente, eran más celosos que nunca de su nuevo movimiento. 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Normalmente era uno, pero dos estaban alternando. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Era una situación de intimidación. Y si Pedro se sentía intimidado delante de las interrogaciones de una muchacha criada, ¿cómo iba a reaccionar ahora? Y si tú sabes algo de la historia de Martín Lutero, empezando la Gran Reforma, se pasaba por algo semejante. Todos los poderes del emperador, una gran interrogación. Y es que no solamente podemos sufrir persecuciones por los que son de afuera de las iglesias, pero cuando la iglesia está muy apartada de las escrituras, podemos sufrir persecuciones que vienen de la misma iglesia. Otra vez, 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Esos eran los que mataban a Cristo. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto era el momento de la verdad para Pedro. ¿Será cobarde? ¿O se va a comprobar que Cristo le ha preparado bien? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bueno, si empieza bien, proclamando con poder. 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Supuestamente estos poderosos iban a juzgar a Pedro. Pero desde el primer momento Pedro andaba juzgando a ellos por matar al Mesías que todos esperaban. Y en cuanto a los saduceos que no querían escuchar nada de la resurrección, ni modo, Pedro, proclamando con poder, insistían en la verdad de la resurrección porque es el corazón del mensaje del Evangelio. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es algo sumamente profundo que hasta muchos cristianos modernos no entiendan. Es una cita de un salmo, pero Cristo mencionaba el mismo condenando rotundamente la apostasía de estos judíos. Así que vamos a Mateo 21 por un ratito, porque ahí en Mateo 21 Cristo anunciaba el fin del poder de estos judíos. Y por supuesto, estos judíos enemigos de toda la verdad jamás deseaban escuchar esto de nuevo. Hablar de la piedra angular que sostenía todo el edificio, era como una declaración de guerra para ellos. Mateo 21:33, Cristo predicando, sacando una parábola del libro de Isaías. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Básicamente esto habla de la historia de Dios mandando sus profetas a estos judíos, ya por siglos, solamente para verlos rechazando todo. 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto habla de la crucifixión de Cristo antes que se pasaba. Continuando, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará a su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Para entender la parábola, tiene que entender hay dos grupos, los que tenían la viña antes y los que van a tener la viña después. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Pedro está diciendo, ustedes son estos. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Sin la piedra angular, nada tendría sentido en el judaísmo. De hecho, después de la resurrección de Cristo, el judaísmo que negaba a Cristo se convertía en una religión falsa. Continuando en 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Quitado a los judíos, dado a la iglesia. Y el que creyere sobre esta, sobre esta piedra será quebrantada. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo estas palabras, los principales sacerdotes, los mismos que tenemos en esta mañana, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por supuesto hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Así que Pedro, recordando todo esto, era como declarar la guerra en contra de estas autoridades religiosas de la apostasía. Regresando a Hechos, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solamente el judaísmo sin Cristo es una religión falsa, sino que todas las demás religiones del mundo son completamente inútiles. Son simplemente diferentes maneras de conducirte al infierno. 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, que quiere decir no tenían educación en los seminarios, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aún era una situación de intimidación, pero ahora ellos, los líderes de Jerusalén, eran intimidados por uno que es lleno del Espíritu Santo de Dios, se proclamaba con poder. Y lo que pasaba con Pedro meses atrás, negando a su Señor, actualmente estaba ayudándole. Porque jamás quería regresar a tal cobardía. ¿Y tú? ¿Alguna vez has proclamado con poder? Esperamos el mismo de ti, hermano, si tienes algo del Espíritu Santo. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ellos tenían evidencias, y nosotros, en nuestros tiempos, tenemos evidencias de Dios contestando a muchas oraciones. Y si no estás enterado de cómo Dios ha obrado entre nosotros, te invito a los viernes, donde los hermanos dan sus testimonios. 15. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Aquí ellos eran las autoridades más poderosas. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los mundanos, hermanos, los mundanos tienen líos cuando nosotros andamos llenos del Espíritu Santo. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No se dan razones. Simplemente no quieren escuchar más de Jesús o de la resurrección, porque la doctrina tenía la capacidad de revelar que estos líderes eran unos traidores en contra de la fe. 18. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora vino otro momento de la verdad. ¿Qué haría Pedro? ¿Iba a regresar a su cobardía delante de la muchacha criada meses atrás? 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hermanos, eso fue la base de la postura del gran héroe Juan MacArthur, que rechazaba el gobierno de este estado durante la pandemia, diciendo que no iba a cerrar su iglesia, porque era más importante obedecer a Dios que obedecer al gobierno. Pero más de esto cerrando. 21. Ellos entonces amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Querían castigarme, no pudo. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Han visto a este hombre todas sus vidas. Y esto es siempre el gran problema para nuestros enemigos, es que nosotros tenemos la verdad a nuestro lado. 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Se regresaron a los demás hermanos para compartir lo que pasaba y para orar. Otro punto sobre el héroe Juan MacArthur. Él estaba invitado a muchos programas de las noticias, porque era un poco extraño. Porque normalmente en este país todos los cristianos se portan como Pedro antes, como cobarde delante de la muchacha criada. Pero en todas sus entrevistas, Juan MacArthur proclamaba con poder el Evangelio de Cristo, si los periodistas deseaban escuchar o no. Y por el poder del Espíritu Santo, vimos en la noticia en este mismo año algo como encontramos aquí en el libro de Hechos. Y hermanos, esperamos el mismo de ti.
Amén.
24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, eso está en la reunión de oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No empieza pidiendo cosas, empiezan adorando a Dios. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Aquí se cita en el Salmo 2, que habla de los magistrados reprobados y cómo Dios va a burlar de ellos. 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato. Dice que antes estos dos han sido enemigos y ahora para condenar a Cristo se pusieron como amigos. Con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, hermanos, estaban muy avanzados en sus oraciones, y podemos aprender algo de ellos. Entendieron algo de la soberanía de Dios y hasta su predestinación de lo que pasa. Pero lo más importante era su manera en que se citaban las Escrituras como base de sus oraciones. No vinieron simplemente diciendo, Señor, dame esto, dame aquello. Daban las promesas de Dios como parte de sus oraciones. Y hermano, si quieres orar con poder, hay que regresar a Dios las promesas que Él te ha dado en su palabra. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. No estaban pidiendo protección o que se pudieran esconder en una cueva, sino conceda a tus siervos que con todo de nuevo habla tu palabra, porque sabían para recibir la salvación la gente tenía que escuchar el mensaje. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Un gran milagro causaba muchos problemas para la iglesia. Y es la naturaleza de nuestra batalla. Y ellos pidieron más milagros. Pero su oración más fiel, más potente, era la capacidad de proclamar con poder. ¿Es esto a veces tu oración, hermano? ¿La capacidad de proclamar con poder, por lo menos en tu propia familia? ¿O estás aún como Pedro antes, delante de la criada muchacha? No escucho muchos amenes. 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que se estaban congregado tembló. Dios mostraba que estaba ahí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Yo estuve aquí en miércoles. Por consejería, la sala de oración estaba empezando de llenarse. Y yo declaraba, Dios va a hacer algo grande porque muchos ya vienen a la oración. Y así funciona nuestra batalla, hermanos. Con la oración recibimos nuestros recursos espirituales. Sin la oración andamos en la bancarrota espiritual. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando estamos en la batalla, hay más unión, y el compañerismo es más dulce. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Eso es lo que necesitamos, hermanos, con la pandemia acabando. Necesitamos hermanos, hermanas, jóvenes, que van a proclamar con poder. Y no simplemente esconderse como cobardes. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Es que llenos del Espíritu Santo, la riqueza de este mundo tenía menos importancia. Y hermanos, hay evidencia de algo de esto pasando aquí en nuestra iglesia, en que nadie recibe salario. Pero hay muchos hermanos dedicando su tiempo, cuando el tiempo realmente es dinero. Si son del coro, ensayando, los que enseñan a los niños en su preparación, los que limpian el edificio u otra administración que es mucha. Y toda la renta de estos dos lugares viene de las contribuciones de los hermanos. Así que hemos visto algo de esto floreciendo aquí entre nosotros. Y los que son miembros pueden ver lo que pasa con el dinero que han dado en la reunión anual para saber que hay una transparencia total. Dice que dieron el dinero a los pies de los apóstoles, no a sus manos, porque no era su corazón, a sus pies, porque estaban por encima de esto. No era su Dios, era su herramienta. 36 y 37, última parte. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, que quiere decir una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo esto era muy bonito, pero nos lleva a la tragedia de Ananías y Zafira en el próximo capítulo, y lo puedes experimentar solamente si regreses para el próximo episodio. Bueno, hasta ahí el fin del capítulo. Y para cerrar, tengo unos 4 puntos breves de observación. 1, el Espíritu Santo. 2, la desobediencia civil. 3, el socialismo. Y 4, la exclusividad. Y con esto vamos a cerrar. 1, el Espíritu Santo. Existen muchas enseñanzas extrañas sobre el papel del Espíritu Santo en las iglesias. Pero en este capítulo, en vez de hablar de comportamientos extraños o de diferentes experiencias emocionales, los hermanos pidieron el poder del Espíritu Santo para comunicar el mensaje que hemos sido dados. En otras palabras, se pidieron el Espíritu Santo para proclamar con poder, cosa que pocos desean hacer en nuestros tiempos. Número 2, la desobediencia civil. El pastor Héroe MacArthur desafiaba al gobierno, rechazando el orden de cerrar la iglesia. Pero con todo esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Para los cristianos, normalmente obedecemos las autoridades, más que nadie. La policía, como nosotros, normalmente pelean en contra de la maldad. Y normalmente la policía tiene buenas relaciones con las iglesias. En el caso de Juan MacArthur, tiene gran parte de la fuerza de policías que son miembros de su iglesia. Por eso tenía mucha confianza. Puede pasar que haya tiempos en que tengamos que desobedecer, pero es la excepción, no es la regla. El mismo San Pedro dijo en 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y cuando dice honrad al rey, quiere decir hay que honrar al gobierno. Al menos cuando se exijan algo que simplemente no puedes hacer. Número 3, el socialismo. Siempre hay algunos que creen que la última parte de este capítulo está enseñando el socialismo o hasta el comunismo. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Es un apoyo para el marxismo? No, por varias razones. La Biblia apoya la propiedad privada, hasta es sagrada. Por esto tenemos un mandamiento que dice, no robarás. Y otro que dice, no codiciarás. Y cuando vendían las propiedades, el dinero no fue al Estado, como en el marxismo o socialismo, sino a la iglesia. Esto sería una pesadilla para Karl Marx. Los marxistas quieren que todo va al Estado, porque el Estado tiene el poder de exigir. En el capítulo que sigue veremos que Ananías y Zafira no tenían que vender su casa, y vendida, no estaban obligadas a donar nada a nadie. Los socialistas siempre buscan lugares de la Biblia para justificar sus barbaridades, pero aquí no lo van a encontrar nada. Último punto, la exclusividad que estaba enseñada en este capítulo. Pedro proclamaba con poder que hay un solo plan de salvación para el pecador. 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo mismo dijo en el libro de Juan, que acabamos de estudiar antes, 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es nada popular en nuestros tiempos hablar de la exclusividad, pero Pedro lo proclamaba con poder. Y Pablo hizo el mismo. Primero de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cerrando, hermano joven, esta vida está muy corta. Y te puedes entrar en la eternidad en cualquier momento. Y si pasas al otro lado sin Cristo, pasarás milenio tras milenio en las tormentas más exquisitas. No lo arriesgas. No dejas ni un día más sin declarar tu fidelidad a Cristo. Y si ni aún has sido bautizado, la primavera ya viene y la playa te espera. Y cualquier hermano, hermana, joven que tiene petición de oración, puede pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias, que es muy emocionante estudiar lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Ayúdanos, Señor, a recibir algo de este poder para batallar en contra de la oscuridad de nuestros tiempos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.